Creo que anoche le comunicaba a mi esposa, le decía, bueno, ora al Señor porque hoy nosotros queremos traer un tema donde necesitamos de Dios. Necesitamos que sea Dios quien nos hable, que nos deje ver tantas cosas en las que nosotros posiblemente pensamos que estamos bien, en la que pensamos que no tenemos que cambiar, que nos ayude a vernos a nosotros mismos. Y les confieso que este es un verso el que vamos a leer a continuación, el que le voy a citar, un verso que está dentro de los libros favoritos míos, el libro de Hebreos. Y este verso, el 1, el 2 y el 3 de este capítulo 12, no se borraban de mi cabeza. ¿Y qué hago? Quería traer algo diferente, quería compartir algo diferente, pero el Señor quiso que hoy hagamos esto aquí entre nosotros de una manera totalmente diferente, tal vez a como siempre lo hemos hecho. Vamos a traer una lista de principios que vamos a estarlo relacionando con todo lo que este verso nos dice, donde nosotros podríamos estar envueltos en algunos de ellos. Cosas que cambiar, cosas que mejorar. Y de verdad, mis hermanos, que si ustedes la observan en mí y piensan que alguna de estas cosas tienen que ser cambiada, pues, qué bueno. Mucho tienen por lo cual orar. Mucho tienen que hacer. Quiero hacer la invitación antes de entrar en lo que queremos tratar hoy. Hacernos nosotros un análisis muy personal. Y que nuestras mentes no divaguen pensando que alguna de las cosas que estamos diciendo aquí es para fulano, es para aquel, no es para mí. Pensemos en nosotros. Y si pensamos en otros, pensemos con misericordia, con amor y en oración, para que Dios sea quien ayude a quienes creemos que aún falta. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el 3, bajo el título, Corramos con paciencia. Y aquí vamos a ver sabios consejos para terminar triunfantes la carrera de la fe. Sabios consejos para terminar triunfantes esta carrera de la fe. Vamos a leer. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, considerando pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Interesante verso. Interesantes consejos lo que encontramos aquí. Este es uno de esos versos que al pensar en él, a mí me ha hecho analizar cuando yo me levanto en la mañana. Hago lo que tengo que hacer en la mañana, devocional. Veo algún programa, noticia. Veo las personas, cómo viven. Y si en algún momento entro a este amplio mundo de lo que es la internet, vemos cómo se desenvuelve la persona. Parece ser como que todos tienen algo en común. En ese día, al amanecer, hay cosas que lograr, cosas que alcanzar. Salimos de nuestras casas y vemos personas manejando que no sabemos hacia dónde van, hacia dónde se dirigen, pero hacia algún lugar van. Hay una meta, van hacia un trabajo, tienen algo que hacer, algo que lograr. Tienen negocios que hacer. Y como es mi caso, que a veces tengo que entrar a alguna de estas tiendas para comprar materiales para mi trabajo, me encuentro con personas ahí conocidas, me encuentro con algunas personas que veo a diario, pero no puedo pensar ni darme cuenta de todo lo que hay en su corazón, ni cuáles son sus metas para ese día. Pero la realidad es que vivimos en un mundo muy convulsionado, donde todo el mundo tiene algo que hacer. Y algo piensa que, todo el mundo piensa que lo que está haciendo es lo mejor. Y que va a ser lo mejor de su parte. Nos encontramos con personas que han tenido logros en este mundo, que han alcanzado cosas. Nos encontramos con personas que al contrario están mendigando en la calle. Nos encontramos con personas que lloran, con personas que se alegran, con personas que están angustiadas. Nos encontramos con diversas personas en nuestro alrededor. El mundo está de esa manera. Todos quieren resolver sus problemas, sus necesidades, pero la pregunta nuestra, ¿están resolviendo sus problemas de la manera más correcta? ¿Y qué es la manera más correcta? ¿Portarse bien? ¿Tratar de no hacerle daño a nadie? ¿Que lo que yo haga sea justo, tenga cierta pureza y cierta aceptación dentro de la sociedad en la que vivimos? A eso nos estamos refiriendo aquí. Eso lo hacen muchas personas, sin embargo, continúan, a pesar de que hacen todo eso, de que se portan muy bien, de que tienen buenas relaciones con los que están a su alrededor, son fenomenales en su trabajo. Sin embargo, todavía parece que le falta algo. Parece que todavía no han logrado lo que en verdad ellos necesitan. Y si ese es el mundo que tenemos ahí afuera, y pensando que también muchos creyentes viven de igual manera, decimos tener a nuestro Señor, decimos tener a Cristo en nuestro corazón, pero sin embargo todavía vivimos en angustias, en sufrimientos, en dolores, y todavía no podemos alcanzar ese gozo que es hablado y mencionado en la palabra de Dios, que es abierto para todo hijo de Dios, pero que todavía parece que no lo tenemos. Eso da tristeza. Y cuando nos pasa a nosotros, también nos sentimos tristes. ¿Por qué, Señor, si yo te amo? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué el desaliento? ¿Por qué la falta de ánimo? Yo creo que Hebreo es un libro donde podemos ver ampliamente la misericordia de Dios. Un libro que nos presenta el Evangelio de Cristo hecho una realidad a través de aquel que lo dio todo por nosotros, no porque fuéramos buenos, sino porque necesitábamos que alguien lo hiciera por nosotros, y quien se ha comprometido con cada uno de sus hijos a ayudarlos. Cuando yo observo eso, que tengo a Cristo, que Él es mi ayudador, y que al entender eso yo me desvío de Cristo para hacer lo que yo creo y trazar mi punto de vista, mi meta, lo que yo quiero lograr sin Él, entonces mi alma se entristece y dice, ¿por qué he tenido que abandonar al Señor para seguir mis propios caminos? Buscar mis propios placeres, mis propios deleites, a pesar de que Cristo se ha ofrecido a ser mi ayudador. Es posible que en ese desvío tú obtengas enormes ganancias, tengas cosas de este mundo y aún continúes en la misma necesidad de paz, en la misma necesidad de dirección para entender hacia dónde caminar. De entender que las cosas que te ofrece este mundo no es lo más importante, sino que hay cosas más importantes porque serán eternas. La pregunta mía es, todas esas personas que hemos mencionado al salir y despertarnos en la mañana, ¿estarán pensando en lo eterno o todo es temporal? Es el consejo aquí del autor de esta carta, lo que queremos analizar. Y aquí es donde quiero que todos nosotros nos veamos. Vamos a verlo en tres puntos. Primero vamos a considerar los creyentes del pasado. Luego vamos a considerar correr con paciencia al considerar el presente. Y luego vamos a correr con paciencia mirando hacia adelante. ¿Y de qué manera? No sé si todos pueden notar cómo el verso 1 de este capítulo comienza diciendo, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro grande nube de testigo, interesante, lo que vamos a decir a continuación no es un imposible. Hay personas reconocidas y amadas por Dios que han sido puestas como ejemplo para nosotros, para que veamos cómo Dios se ha manifestado entre ellos, cómo Dios los ha guiado, cómo Dios los ha protegido y cómo ellos pudieron alcanzar lo que era la cercanía y el gozo de Dios en comunión. Muchos le llaman a este capítulo 11 de Hebreos como el capítulo de los héroes de la fe. Y como todos sabemos, para ser héroes hay que sufrir. Hay sufrimientos. Hay que envolverse en un sinnúmero de cosas que posiblemente no quisiéramos hacer, pero que tenemos que hacerla por causa de. Y estos hombres, por causa de Cristo, dispuestos incluso a ser sacrificados, si pudiéramos mencionar todo lo que conocemos como héroes de la fe, tendríamos que tener una lista mucho más larga que la que encontramos aquí en Hebreos capítulo 11. A través de la historia han habido muchos hombres utilizados por Dios que han dado sus vidas por el Evangelio, que lo han dado todo por Dios, que no andaban detrás de los placeres, que no andaban detrás de la diversión de este mundo, que no era esparcimiento, esparcimiento y vida y vida y ver qué hago y el Señor cuando yo pueda. Luego nos quejamos de nuestras angustias, nos quejamos de nuestra falta de esperanza, de nuestros nerviosismos, miedos, inseguridades, porque todo ha estado concentrado en nosotros y en nuestros beneficios. Teniendo tan grande nube de testigo que ya lo han dado todo por el Señor, digo estas palabras a continuación. Y uno de los mejores ejemplos que coloca aquí este verso es a Jesús, quien soportó la hostilidad de los pecadores, el maltrato, el desprecio, el alejamiento de ellos, y Él no flaqueó para hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces a los pastores no le dan deseo de no volver más? De decir hasta aquí y no continuar. Pero al encontrarse con versos como estos y ver a Cristo y ver a quien nos ha libertado del pecado y todo lo que ha hecho por nosotros, tenemos que decir quiénes somos nosotros si no nos han hecho nada todavía. Por eso es que el verso continúa diciendo, al considerar ahora, correr con paciencia en tiempo presente. Nosotros, ahora, ¿cómo estamos corriendo? El verso dice, despójense. Y aquí es donde entramos en una parte interesante y poco normal dentro de los sermones que nosotros tenemos en nuestra congregación. Vamos a hacer una lista, vamos a analizarla y ver si tenemos razón en esto, vamos a ver si en verdad esto tiene hilaridad con lo que estamos diciendo, si el autor tenía en mente algo parecido a lo que vamos a mencionar aquí o solamente nos los estamos inventando. Pero él dice despojémonos, despójense, ¿de qué? Es una acción de quitarse algo. Algo que tú tienes y que posiblemente no te das cuenta que lo tienes porque has cargado con él durante mucho tiempo y a veces sientes esa molestia, pero no sabes por qué. Está ahí. No te permite avanzar como deberías avanzar en lo que es el camino de la santidad, la pureza, la integridad y la madurez cristiana, que tanta falta nos hace a todos madurar espiritualmente, para entendernos unos a otros, para comprendernos unos a otros, para amar cuando no somos amados, para dar cuando nadie nos da. De todo peso. Pero vamos a ver primeramente el peso malo que tenemos que quitarnos. Que todos conocemos que es malo. Y que no quisiéramos tener. Dice de todo peso. Yo digo, Señor, hay heridas, hay golpes y hay sufrimientos que muchas veces no llegan a nuestras vidas. Que lo guardamos por tanto tiempo ahí. Entonces, nos enojamos. Entramos en discordias, rencores. Y a veces son tan grandes nuestros rencores y de repente nos damos cuenta que somos cristianos, que tenemos que amar al Señor y tenemos esto. Nos damos cuenta de que por alguna razón Dios permite que aquella persona con la cual guardo algún rencor es mi hermano en Cristo y a ese hermano yo le amo. Pero no puedo manifestar mi amor porque estoy lleno aún de dolores, de rencores, de enojos que no me dejan manifestar ese amor que yo llevo dentro para manifestarlo a mi hermano. Pero no me atrevo a ser el primero, ni hacer nada, porque ahora me encuentro con otro problema más del cual también tengo que despojarme, y es el orgullo. ¿Qué problema encontrarme ahora con el orgullo? Reconozco que tengo rencor, que tengo discordia, pero no se lo voy a decir. No, porque ¿dónde me veré yo cuando le diga a esta persona que estoy arrepentido y que tengo mucho dolor y hasta rencor? Nos frenamos y dejamos que continúe adelante todo este peso que llevamos dentro. Y como producto de eso nos llega ese sentido de soledad, de ineptitud, de fracaso, de inferioridad. Mi hermano, les advierto, nosotros no predicamos aquí, los hermanos saben, un evangelio de psicología, un evangelio de filosofías, pero estamos aquí tratando de ver lo que el verso nos está diciendo. Odiamos ese evangelio que ha convertido las iglesias de Cristo hoy en día en simple psicología, donde analizamos la mente de las personas y decimos lo que vendrá si haces esto, y hay 3, 1, 2, 3, 4 puntos que te van a ayudar a alcanzar bendiciones. Eso no es bíblico. Pero esto sí es bíblico. Analizar nuestra situación delante de Dios y entender de qué cosas debemos de despojarnos. ¡Despojaos de todo peso! La soledad nos llega como fruto de estas cosas mencionadas, la ineptitud, nos sentimos fracasados, nos sentimos muchas veces inferiores y no sabemos por qué. Si tenemos escasez, el mundo se nos viene abajo. ¿Qué importa la escasez? ¿Qué importa que el vecino tenga más que yo? Y me llega a la mente una vecina que tuve hace un tiempo. Y cuando no tenía, cerraba las puertas de su casa para que nadie entrara. Y si el vecino compraba algo para la casa, se ofendía. Vivía con los demás, con lo que tuvieran los demás. Y de ahí viene entonces, por la escasez, las quejas, la amargura nuevamente vuelve otra vez a florecer. ¿Por qué tengo esta escasez? Los creyentes pensamos que todo lo que nos ocurre a nosotros algún sentido tiene dentro de los planes de Dios. Creemos eso. Y tan pronto creemos eso, tenemos tranquilidad y paz. Tú, Señor, lo sabes. Tú estás en control. Tú eres el dueño de mi vida. Pero eso hay que vivirlo y entenderlo. Y para eso hay que despojarse de todas estas cosas que estamos mencionando. Algo más que tenemos también nosotros aquí que despojarnos abiertamente, se los digo, es de ese momento en el cual yo me incluyo. Aquí no me alejo de ustedes, aquí estoy juntamente con ustedes, aquí no me quiero presentar como el héroe, como el que ya llegó, como el que no necesita nada. Es cuando llegan esos momentos de desmayo, cuando ya no quiero ir más, cuando ya me faltan las fuerzas, llega el cansancio y la falta de motivación. Nada me anima, nada me alienta. Y eso está ahí en mí que no me deja hacer lo que tengo que hacer. Y el texto nos sigue diciendo, despójate de todo peso malo. Eso no te ayudará. Pero como fruto de eso viene lo peor. Tristemente, cuando entramos en esas actitudes y situaciones, lo que nos llega ahora es muchos pensamientos pecaminosos. Tenemos las puertas abiertas para hablar de todo el mundo y criticar la maldad de todo el mundo y la razón por la cual yo me encuentro así y por qué el trato de fulano y por qué me han tratado de esta manera, y entro en esa amargura porque todavía estoy lleno de un peso que no he podido sacármelo de mi mente, de mi corazón, que me atormenta y que no me deja avanzar en mi vida cristiana. Pero así como hemos visto que hay cosas que son abiertamente malas de las cuales debemos despojarnos, como hemos visto en estas siete características por las cuales todos podemos haber pasado, también se nos habla de cosas que sí debemos de despojarnos y que son cosas aparentemente buenas. Extraño, ¿no? ¡Uf! ¡Tengo triunfos! Glorias, alabanza de los hombres. ¿Saben que eso también es un peso del cual deben de despojarse? Debemos de despojarnos. Y esto es tan peligroso cuando a veces yo oro tanto por las personas que han sido, que han llegado a ser reconocidas, famosas. Yo a veces yo digo, Señor, déjame aquí, tranquilo. Porque el mucho reconocimiento te trae más responsabilidad. Y muchos riesgos donde tú puedes. Y algo tiene que bajarte de allá arriba y descenderte y decirte, no, baja, baja, baja. Porque no vas a poder ayudar a nadie si no te bajas. Pero alcanzamos cosas de este mundo. Ya nos mudamos y estamos en otra nueva casa diferente. Y mucho mejor. Ahora podemos llenar la casa de diferentes cosas y estamos, wow, felices y nos concentramos en eso, en eso, en eso, en eso. Y a Dios, cuando se pueda. Muy complicado. Hay cosas que parecen buenas y que podemos decir, bendición de Dios. Ten cuidado, si lo que tú crees ser una bendición de Dios no se convierte en un estorbo en tu avance para la vida cristiana hacia tu madurez espiritual. Mucho cuidado. Bueno, tengo abundancia, tengo salud, prosperidad. Y aquí tenemos que pensar, por ejemplo, en esto. ¿Cuántas personas no hemos conocido nosotros? Aquí hay muchos que hemos vivido bastante. Ya yo estoy medio viejo, ¿no? Algo he tenido que ver. Personas que, mientras todo está bien, eso es un gozo, una alegría, una felicidad. Y se sienten que pueden hacer lo que quieran y como quieran. Ay, si esas cosas desaparecen de un momento a otro. Señor, oh Dios, que te amo. Ayúdame porque sin ti no soy nada. Y hermano, oren, sigan orando, no dejen de orar. Ahora son personas de oración, personas integradas a la iglesia. Ahora no quieren dejar de asistir. Pero una vez están bien y están llenos de salud y están en prosperidad, no necesitan a Dios. No nos damos cuenta que estamos viviendo mirando a Dios como si fuera simplemente un objeto. Cuando te necesite, te llamo. Te serviré cuando tenga tiempo, porque estoy muy dedicado a todas estas cosas en las que tú mismo me has puesto para administrar y quiero ser un buen administrador y las múltiples excusas que yo he escuchado. Somos llamados a ser buenos administradores y todos estos negocios que tengo, tengo que administrarlo bien porque tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Pero, ¿para Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el tiempo para Dios? No, ahora estoy muy centrado en algunas cosas que tengo que hacer. Otras pueden ser el esparcimiento, el entretenimiento, las ocupaciones y las distracciones de este mundo. Como nos gusta a nosotros tener diversión. A mí me gusta divertirme. Y los que me conocen saben que me gusta a veces hacer muchos chistes. A veces soy hasta cruel a veces con los chistes, ¿no? Y tristemente, no puedo, he tratado de cambiar eso y se me hace muy difícil. Como que forma parte de mí. Y dice, oye, Señor, ayúdame a ser menos fuerte con estos chistes. Pero así soy. Me gusta divertirme. Me gusta salir, si es posible, con mi familia, estar en un momento dado. Pasarla bien. ¿Por qué no? ¿Es eso prohibido en la Escritura? ¿Verdad que no? Lo que sí es prohibido es cuando tu vida está llena de esparcimiento, de diversiones, de distracciones, donde dice, Señor, tú me entenderás, pero ahora tengo que divertirme. ¿Tú me entenderás? ¿Cómo eres capaz de decirle a Dios eso? Cuando tú, todo tu ser está pensando en ti, Y lo que menos tú tienes en ese momento es a Dios. Y muchas de esas diversiones no suenan bien ni son tan agradables si no las hacemos con amigos, con familiares que ni siquiera conocen a Dios, porque los que conocen a Dios son muy aburridos. No, ahí vamos a cantar himnos con los hermanos. Ay, uy, himnos. Ay, siempre la última vez que fuimos, tuvimos un tiempo ahí, hicimos una carnita, muy bien. Y al final tuve que el hermano que vamos a leer una, vamos a tener una lectura, vamos a... Ay, no vuelvo. Pero con los amigos del mundo que piensan diferentes y que hay tanta alegría, pero alegría con cosas, palabras y formas de hablar que nada tienen que ver con Dios, ¿tú eres feliz ahí? Todas estas cosas impiden tu avance en la vida cristiana cuando no te despojas de ella. Cuando no aprendes a desechar y a decir, Señor, primeramente tú y por encima de todo, tú eres mi Señor. Hemos visto dentro de este segundo encabezado, considerando el presente, hemos visto que debemos despojarnos de todo peso malo y también de aquellas cosas aparentemente buenas. Ahora hay una tercera cosa dentro de ese despojarnos que debemos también considerar, y es del pecado que fácilmente nos envuelve. ¿Con qué facilidad este tipo de pecado nos envuelven y a veces ni cuenta nos damos? Pensemos. Quiero ponerlos aquí a analizar. Les dije que iba a ser un poco diferente esto hoy. Noten. Ese pecado de rencor. ¿Es el rencor un pecado? Yo creo que nadie pone eso en discusión acá. Y es tan difícil nosotros aceptarlo, pero está ahí. El rencor tiene las características en nosotros al tratar de manejarlo que siempre tenemos una justificación. No es rencor lo que yo tengo, es tristeza. ¿Han oído eso? Lo que tengo es una tristeza, pero no es rencor. Pero ay, si a esa persona tiene un fracaso con la cual tenemos un rencor y le va mal, nuestro corazón como que quiere brincar de alegría. Yo sabía que algo pasaría. Por eso es que le está pasando esto. ¿Te entristece tú? Si no te entristece, entonces sí hay un rencor. Y tu corazón pide a grito una venganza que no la puedes hacer tú, sino Dios. Pero tú quieres hacerla y quieres que algo pase por lo que te hizo esa persona. Ese rencor te distrae, porque elabora pensamientos, elabora cosas que tú quisieras lograr para que esa persona entienda que te ha faltado. Pero no eres capaz de reconciliarte diciendo, tengo mucho dolor contigo. Nadie quiere hacer eso. Yo no sé por qué nadie quiere hacer eso. Sin embargo, es lo que cura. Tengo mucho dolor contigo. Y estoy guardando cosas en mi corazón que no quiero guardar. Quiero que tú mismo me ayudes orando. Y que si podemos solucionarla aquí mismo, gloria al Señor. Pero no. Preferimos guardar todo eso dentro de nosotros. Y decirlo, bueno, yo callado estoy mejor, porque a veces el silencio es más elocuente que las palabras. Somos filósofos ahora. Pero no resolvemos el problema. No nos interesa. Queremos que otros nos apoyen y que vean lo mal que se ha portado esa persona. Eso nos da. No estoy solo. Ay, qué bueno. No estoy solo. Él pasa, pero no estoy solo en esto. Y si podemos encontrar otro más y otro más, más felices, y el problema ahí, sin solucionar. Ese pecado de la ansiedad. Muchos dicen, pero la ansiedad llega sola por algunas cosas. La ansiedad no llega sola. La ansiedad llega, ¿saben por qué? Demasiado afanado por algo. Quiero lograr, quiero alcanzar, no lo alcanzo, se me ve el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué va a suceder? pongo un ejemplo y muy personal, para que vean que no estoy pensando en ustedes. Yo tengo lo que para mí ahora mismo es, y lo confieso a ustedes como hermanos, lo que para mí es un problema bastante grande. Tengo que entregar urgentemente un trabajo y no tengo el tiempo para entregarlo. El tiempo que se me ha dado, no sé qué va a pasar. ¿Qué ustedes creen que eso causa? Afán, ansiedad, desesperación, donde corremos el riesgo de olvidarnos que Dios está ahí. Mira, si tú tienes que perder ese trabajo, piérdelo. Pero nunca, nunca entres en esa angustia desesperante que va a influenciar a los que te quedan cerca, a tus amigos, a tus hermanos, a la iglesia misma, porque tú estás volviéndote loco con algo que tú no sabes lo que va a pasar. Haz lo que tengas que hacer. Y Señor, si me darás las fuerzas, la capacidad para terminar a tiempo, gloria al Señor. Y si no, de aquí en adelante, Señor, lo pongo en tus manos porque tú sabes que puse mi mayor esfuerzo. Le quiero decir con esto, hermano, haga su mejor esfuerzo en lo que tiene que hacer. Pero entienda que Dios nunca nos abandona. No se afane, no se vuelva loco, no se desespere. Porque eso le va a llevar a olvidarse de Dios y a concentrarse en sus capacidades. ¿Usted me está entendiendo? Yo no voy a poder. Ah, tú no. ¿Cómo se va a solucionar eso ahora con mi jefe si no lo termino? No sé. Pero yo voy a trabajar para hacer todo lo que está a mi alcance. Y esa debe ser su posición. Orgullo, vanaglorias, eso es pecado. Murmuración, dudas. Porque las murmuraciones son dudas. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Nadie murmura si no hay una duda. Analícelo, piénselo, bien pensadito. Yo no sé. Siempre comienzan esas, las murmuraciones comienzan así con esas palabras. Noten eso. Yo no sé. Yo no sé si tú has visto lo que yo he visto. Porque yo no sé, yo estoy como confundido. Siempre están confundidos los que van a murmurar. Siempre viven dándole una vuelta aquí en la cabeza, las cosas que no entienden. Pero lo que quieren es buscar a alguien para conversar y hablar y murmurar. ¿Dudas? ¿Tienes dudas de alguien? ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se resuelven? ¿Murmurando? Creo que todos sabemos cómo es, se resuelven. Pero somos poco valientes. No nos gusta ir donde la persona y resolver las dudas. Y si vamos, vamos con otro pecado más. Tengo aquí unos versículos bíblicos para ti. Tú me lo aclaras. Porque aquí dice la Escritura. Mira, mira lo que dice acá. Esto. Óyeme, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú quieres ir a resolver un problema o a justificarte? ¿O a insultar a tu hermano con versos bíblicos? ¿Saben que se puede eso también? Le voy a decir tres versículos ahí que va a temblar. Cuando lo escuche, temblará. Y vas a ver quién es el Señor. Y tu corazón lleno de arrogancia y de orgullo y de vanidad. De demostrar. Vas a ver. No ayuda. No ayuda. Inconstancia, falta de fe. Es otro pecado más del cual debes de despojarte. Ahora, podríamos seguir dando tantas cosas aquí, hablando de esto, pero hasta aquí es suficiente. creo que hay mucho para pensar. Ahora pensemos ahora en lo que nos dice el verso. Mirando hacia adelante. Voy a mirar hacia adelante, sí, pero ¿cómo? El verso dice, corramos la carrera que tenemos por delante. Hay versos que no solamente los voy a citar acá, que nos hablan de esa perseverancia y esa paciencia que debe tener el creyente. Y Hebreos 10:36 es uno de ellos. Segunda de Corintios 9:24 al 27. Y Lucas 8:15 nos hablan de esa perseverancia que debe existir en el creyente al correr esta carrera. Hay que mirar hacia adelante fijo, caminando la vida cristiana. Seguro de hacia dónde vamos, confiando en quién. En mis capacidades, en mis fuerzas, en mi poder. En los muchos versos que tengo grabados en mi memoria. El mucho conocimiento bíblico que tengo. ¿Por qué será que la gente piensa que mientras más conocimiento bíblico tienen, mejor pueden llevar su vida cristiana? ¿Sabe que yo no entiendo eso? Y aquí sí le decimos a los hermanos, estudien la Escritura. Hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que centrarse en ellas. Pero no para creerte autosuficiente. No para demostrar a los demás que tú sabes mucho. Conocemos de la palabra de Dios para ver sus principios como lo que estamos aquí tratando de ver hoy. Para nosotros aprender y ver cómo correr esta carrera, para saber cómo manejarnos ante la presencia de nuestro Dios y para nosotros entender y ver cómo nosotros podemos poner nuestros ojos en Cristo en medio de tantas dificultades por las cuales nosotros nos ha tocado enfrentar. Nadie, ninguno de los que estamos aquí puede decir que no ha enfrentado serias dificultades en su vida, momentos difíciles. Y luego algunos, como he tenido aquí el testimonio de algunos, que luego testifican de que si no hubiese pasado eso, no hubiese aprendido esto, o hubiese aprendido aquello, y dan testimonio de que fue necesario que esto pasara. Pero mi hermano, cuando estas cosas pasen, el consejo aquí es muy simple, muy sencillo, pero tan difícil de practicar. No te fíes de ti. No te fíes de ti. ¿Y saben otra cosa? En los momentos difíciles, las personas muchas veces confían más en el amigo que en ir directamente a Dios. Él sí me va a poder ayudar. Y dormimos feliz esa noche porque ahora tenemos un amigo que nos va a resolver el problema. Y somos capaces de poner esa confianza en ese amigo. ¿Cuántos nos han dormido felices porque saben que tienen un amigo que es el jefe de la policía, que es el administrador de tal sitio, que tiene un cargo importante que le va a resolver el problema? Y dicen, uff, ya la tengo hecha. Y duermen tranquilos porque su problema está resuelto porque alguien le va a ayudar. Pueden confiar tan fácilmente en alguien, en ellos mismos y en sus capacidades por su inteligencia, pero depositan su confianza en alguien que no es confiable. ¿Sabía que los seres humanos no somos confiables? Aún tengamos las mejores intenciones, aún querramos ayudar, aún no podemos hacer todo lo que tú quieres. Tenemos ese coronel que nos va a ayudar. Vamos tan esperanzados y cuando vamos allá donde él nos dice, difícil ayudarte. Porque ahora mismo he resuelto un problema de esa manera y tuve un problema serio con mi general. Ya no lo quiere hacer más. El sueño que tuviste ayer, descansado y plácidamente confiando en alguien, no fue posible. Cuando creemos en nosotros mismos porque mis capacidades me van a ayudar, en un momento dado nos encontramos en medio de la tarea que no ha sido suficiente y que me faltó algo. Decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Ahora vienen los lamentos. Si todo parecía bien, ¿saben por qué? Porque Dios quiere enseñarte de que por encima de todo, quien puede solucionar tus problemas no eres tú, ni aquel, ni este, ni ningún medio, ni nada, sino Dios. No abandones a Dios ni para ir a comprar un mueble para tu casa, ni para ir a comprar una silla para tu casa. ¿Tú has pensado en eso? Hacemos lo que queremos diariamente. Vemos una, ahora que es tiempo de sembrar matitas en las casas. A las mujeres les encanta ver las flores, las matitas, y wow, y hay que sembrarla. Y ven una barata, porque parece que todo lo que es barato hay que comprarlo, aunque no me guste. Pero hay que comprar, está barato, hay que comprarlo. Ven esa matita, wow, tremenda, hay que comprarla. Buscan, sacan de su cartera y compran la matita. Y después que llegan a la casa, y que llegue el esposo, ¿y qué vamos a comer? ¿Ah? Se me olvidó comprar la carne de hoy. Pero cómprate la matita. Hay que pensar, hay que analizar, hay que ver si en ese momento sí es necesario comprarla. Mi hermano, las ofertas son un problema en este país y en muchos. Y nos vamos detrás de las ofertas porque hay que comprar. Y pensamos, como dice ahí, dije un rato, todo lo que es barato hay que comprarlo. Yo he visto personas, como le decía, creo que fue ayer a mi esposa, dice, la gente actúa de esta manera. Dice, wow, mira, eso no me gusta tanto realmente, no, pero a ese precio me lo llevo. Lo lleva a la casa, lo tira ahí, porque como no te gusta, ahí está, pero lo compraste barato. Y está en la casa. ¿Tú crees que Dios aprueba eso? Piénsalo. No lo va a aprobar. No compres cosas, y aquí ya me estoy volviendo un consejero, ¿no? No compres cosas que tú no vas a utilizar. Voy a comprar eso, pero tengo que sacar aquello primero. Ah, te aplaudo. Si no vas a llenar tu casa de tonterías. Y eso sí es fácil aquí en este país. Ahora en el verano, en estos garajes, esto me lo llevo, esto me lo llevo, esto me lo llevo. Y de a peso hacen 50. 50 pesos que tú no tenías que gastar. ¿Por qué razón? Porque estamos poniendo nuestros ojos en deleites personales, en cosas que creemos que son beneficiosas para mí, pero no pensamos en otro que tiene necesidad, que esos 30 o 40 pesos podría utilizarlo para ayudar a aquel, para ayudar al otro. No, no pensamos en eso. Mí, yo, solamente. Lo que es mío, nadie se meta. Para eso yo trabajé. Es mi sudor. ¿Le has preguntado a Dios si esa es la manera en que quiere que tú te administres? ¿Ves? Hay un verso, casi estamos terminando, aunque no lo crean. Hay un verso en Hebreos 2:10. Le dije que este era mi libro favorito, ¿no? Que nos habla de ese autor y consumador de la fe de la siguiente manera. Hebreos 2:10. De todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo no sé cuántas veces ustedes han leído este verso. Pero noten este verso con cuidado. Y el verso comienza diciendo, convenía. Era necesario. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, todas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo sufre en la cruz He sometido a diversas aflicciones y menosprecio de los hombres por usted y por mí. A pesar de que él tenía el control de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, nada es sin él. Cuando yo observo eso y veo que él es mi guía, mi sostenedor y que todo es de él, pero yo vivo sin pensar en él, sino en mí y en lo que yo creo que ahora es mío y que no lo comparto ni me interesa a nadie, no tiene nada que ver con el amor de Cristo, que lo dio todo a pesar de tenerlo todo por usted y por mí. ¿Sí ve la idea? Todo. ¿Qué hace usted cuando tiene cosas? Si alguien le dice, wow, pudiste haber invertido. Hay gente que tú no te atreves a decirle eso, si tú no quieres morir ese día. Debiste haber invertido eso en esto y en esto. Ponte a correr porque ese es el día que tú morirás. ¿Qué te importa a ti lo que yo compre? ¡Qué metiche! ¡Qué atrevido! ¡Es mi dinero! No le aconsejes nada porque viven para sus deleites, sus placeres, sus necesidades, sus gozos, sus diversiones. Todavía viven con ese peso detrás de ellos que no entienden lo que es despojarse de todo, porque en este mundo nada tiene valor sin Cristo y hay que imitar a Cristo, y Cristo se despojó de todo por amor a ti y a mí. No buscó sus deleites, no lo buscó, te buscó a ti para salvarte y tú hoy no le agradeces con tus actitudes. Vives con ese peso detrás de ti que te angustia, que atormenta, pero prefieres acusar y hacer a otros culpables en vez de ti. Y así calma tu ansiedad. Dice la Escritura, por el gozo puesto delante de él, termina triunfante, termina esta carrera de perseverancia en términos correctos, justos y en el tiempo necesario por ti y por mí. Soportó la cruz, es Jesús en el cual debemos poner nuestros ojos. Soportó la hostilidad de todos los pecadores contra sí mismo. Y además, menospreciando la vergüenza, dice nuestro texto, se sentó a la diestra de Dios. Ahí está la recompensa. No, es un ejemplo de Cristo. No sé cómo muchos no lo pueden ver. Síguelo. Pon tus ojos en Cristo y obtendrá estas cosas. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscan los hombres cuando salen en la mañana? Alguna recompensa, un beneficio, y luchan y luchan y viven y no viven como si fueran sonámbulos detrás de algo. Mi trabajo. Lo que tengo que hacer hoy. Esto es necesario. Pero en medio de todos esos afanes, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Cómo terminarás tú? ¿Cómo terminaremos nosotros esta carrera? ¿Estaremos considerando a Jesús como dice en Hebreos 3:1? Que soportó la hostilidad de los pecadores. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy pudiéramos ser salvos. No os canséis. ¿Cuántas veces he tenido yo que repetirme esto? Corred con calma, paciencia, con propósito y sin cansancio. Cuando hablamos de cansancio es hasta aquí. Se acabó, no más. Voy a ser tan feliz cuando deje de hacer esto o aquello para Dios. Pero voy a ser tan feliz cuando tenga libertad para hacer todo lo que yo quiera en este mundo, sin la presión de la iglesia. No lo vas a hacer si eres creyente. No vas a ser feliz si eres un hijo de Dios. Eso te lo aseguro. Eso te lo puedo asegurar. Tú puedes hacerlo. ¿Y saben qué han sido mis luchas? Señor, sí. En algún momento me separaría, me separo de ti, abandono todo lo que tengo que hacer. Porque ya estoy cansado, porque se me fue la paciencia y porque ya no veo ni propósito alguno en lo que estoy haciendo. ¿A dónde iré yo? ¿Dónde iré a parar? Yo no sé. Pero sí me ayuda mucho ver a estos textos que me llaman a no desanimarme y a despojarme de todas aquellas cosas que son un peso para que esto deje de ocurrir. Ver esta lista que hemos hecho y decir, Señor, ayúdame a vencer sobre todas estas cosas. Pero de repente me doy cuenta que yo no puedo por mí mismo, sino que necesito a Cristo. Que debo poner los ojos en Cristo, en ese Jesús que todo lo hizo por nosotros. Él es quien puede, no yo. Entonces comienzo a entender tantas cosas en mi vida. Tanta esperanza, fe vienen a mi corazón, gozo. Y ese gozo que me lleva a ver la perseverancia de Cristo. Y a ver a Pablo. Al citar 2 de Timoteo capítulo 4, 7 y 8. Cuando dice, he acabado la carrera. Pero ¿cómo la acabó Pablo? En un mundo de felicidad constante. Eso fue un gozo y gozo y gozo después que él conoció al Señor. Eso, nadie puede leer eso en la vida de Pablo. Pablo tuvo que correr varias veces por causa del Evangelio. Pablo tuvo mucho sufrimiento por causa del Evangelio. Por presentar un Evangelio puro. ¿Qué estamos haciendo hoy con la iglesia de Cristo que hoy la estamos enfermando? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy, que es mi preocupación? Donde está tan minado este ambiente de buscar felicidad, gozo, placer, diversión, que hoy estamos tan contaminados que ya pensamos que podemos vivir un evangelio a la ligera, como quisiéramos, como nos nazca en nuestro corazón, y pensamos que nadie tiene que hablar con nosotros. Hay personas que para nada necesitan una consejería pastoral, porque son autosuficientes, todo lo conocen, todo lo saben. Hay personas que no necesitan que ningún hermano se le acerque y le diga, tú estás mal en esto. No, porque se creen que ellos ya están perfectos y que saben lo que tienen que hacer. Viven para ellos, viven por ellos mismos, pero no conocen lo que hizo nuestro Señor por ellos, a pesar de que lo digan en boca. Es tan triste decir estas cosas. Y pensar que desearíamos que esto se quedara simplemente en un hablar y no en una realidad, pero tristemente es más real de lo que no podemos imaginar. Las iglesias están llenas de personas que no conocen el Evangelio. Porque les están predicando un Evangelio para darle cosas. De obtener cosas. Si la obtienes, la obtienes. Pero ¿cuánto has entendido que las características de la iglesia van acompañadas de sufrimientos por causa del Evangelio? Predique el Evangelio puro y te darás cuenta cómo muchos comenzarán a alejarse de ti. Predica un Evangelio agradable a los oídos de los hombres y verás cómo se llenan las iglesias. Es fácil, no es difícil. ¿Cómo nos duele a nosotros cuando nos llegan esas tentaciones de hacer cosas para llenar la iglesia, pero que no tienen nada que ver con los propósitos de Dios? Y somos tentados. No crean que no somos tentados. Pero es ahí donde tenemos que decir, Señor, no lo permita en mi vida. no permita que sea tan débil como para caer en lo que hoy está enfermando tu iglesia. Ayúdame a permanecer fiel en tu palabra, aunque tengamos que predicar tu palabra a 2 o 3 personas. Ayúdanos a permanecer fiel a ti. No nos dejes caer. Cuando oramos así, hermanos, nos da satisfacción, porque nos damos cuenta que no estamos confiando en nosotros, sino en Dios. Cuando decimos, yo sé que eso lo puedo lograr, yo sé que nadie me va a mí a hacer pensar diferente, estás en un error. Demasiado fuertes son las influencias de este mundo para que tú creas que puedes vencerla contigo solo. Necesitas a Jesús, el autor y consumador de la fe. Sin Él jamás podrías lograr. Y creo que el autor de los Hebreos consideró necesario hacer esto al presentar una lista de héroes. Y todos esos héroes, a todos, cada uno de ellos, se le presenta una vida de dolor y sufrimiento por causa de Cristo. Pero eran héroes, héroes que Dios llamó y preparó para que hoy fueran ejemplo para nosotros. Mi pregunta es, ¿eres tú un ejemplo para otros? De fidelidad, de integridad, de que a pesar del rechazo, tú permaneces fiel a Dios. ¿Eres tú uno de esos? ¿O eres tú de los que está buscando honra y aprecio de los hombres? Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, de no ser por ti, no estaríamos aquí, Señor, hablando de estas cosas. No entendemos cómo podemos recibir las fuerzas para decir estas cosas que tienen muchas veces que ver con nosotros mismos. Cosas que yo tengo que mejorar y cambiar. Pero doy tantas gracias, oh Dios, porque en esta congregación hay hermanos que muchas veces se me han acercado para decir, estamos orando por usted. Qué cosa tan gloriosa, Señor, sentimos cuando un hermano nos dice que está orando por mí. Ayúdanos, oh Dios, a depender de ti. Y que los hermanos entiendan que dependiendo de ti es como podemos despojarnos de todo este peso que nos agobia, que nos cansa y que no nos deja avanzar hacia el camino de la santidad y la pureza. Ayúdanos, oh Dios, a buscar tu rostro y tu dirección. En Cristo tu Hijo amado, oh Señor, te lo ruego y te lo suplico. Amén.